El pie del diablo, de Arthur Conan Doyle. Al relatar de vez en cuando algunas de las experiencias curiosas y los recuerdos interesantes que asocio con mi amistad íntima y prolongada con el señor Sherlock Holmes, me he topado constantemente con las dificultades que me ha causado su aversión por cualquier clase de publicidad o marketing. Para su carácter austero y cínico, el aplauso popular y el reconocimiento siempre ha sido aborrecible. Nada le divertía más al cerrar con éxito un caso que darle el mérito a algún oficial de policía y escuchar con sonrisa burlona el coro general de felicitaciones dirigidas a la persona equivocada. Ha sido en realidad esta actitud por parte de mi amigo, y no desde luego la falta de material interesante, lo que en los últimos años me ha obligado a publicar muy pocos de mis relatos. Mi participación en algunas de sus aventuras siempre ha sido un privilegio que me ha exigido la discreción y reserva que él siempre me ha exigido. Quedé, pues, enormemente sorprendido al recibir el martes pasado un correo electrónico de Holmes que me extrañó porque no suele ser muy dado mi amigo Sherlock a utilizar las nuevas tecnologías. El correo decía lo siguiente:
¿Por qué no contamos a nuestros lectores el horror de Cornualles, el más extraño caso que se me ha encomendado?
No tengo ni idea de qué extraña asociación de ideas había refrescado el caso en su memoria, ni tampoco por qué ahora quería que contara este preciso caso, pero no se lo iba a preguntar, no fuérase que se arrepintiera. Y antes de que pudiera llegar otro correo cancelado el primero, empecé a rebuscar las notas que me darían los detalles exactos del caso para poder exponer el caso a mis lectores. Fue un poco antes de la primavera del año pasado cuando, en la fuerte constitución de Holmes, aparecieron algunos síntomas de debilitamiento debido, sin duda, a un trabajo duro, constante y del tipo más agotador, agravado además por sus propias imprudencias ocasionales. En marzo de aquel año, el doctor Moragar, con consulta en la famosa Harley Street, donde estaban los mejores médicos londinenses, le dio órdenes terminantes al famoso detective privado de dejar a un lado todos sus casos y entregarse a un completo descanso, si quería evitar un colapso. Su estado de salud no era asunto por el que Holmes se tomase el más mínimo interés, ya que tenía una gran capacidad de abstracción mental, pero al final se dejó convencer, bajo la amenaza de quedar inhabilitado para el trabajo de forma permanente, a buscarse un cambio total de escena y de aires. Así fue como a principios de primavera de aquel mismo año nos trasladamos a una casita de campo cerca de la bahía de Poldhu, en el extremo más alejado de la península de Cornualles. Era un lugar singular, especialmente adecuado para el humor sombrío de mi paciente. Desde las ventanas de nuestra casita encalada, construida en lo alto de una colina muy verde, dominábamos todo el siniestro semicírculo de la bahía de Mont. Esa antigua trampa mortal para los veleros, con su hilera de negros acantilados y arrecifes azotados por las olas contra los que habían hallado la muerte innumerables marineros. Con viento del norte, la bahía permanece plácida y abrigada, invitando a las embarcaciones acudidas por la tempestad a virar hacia ella en busca de descanso y protección. Pero luego vienen el súbito remolino de viento, las ráfagas huracanadas del sudoeste, el ancla arrancada, la orilla a sotavento y la última batalla en el rompiente espumoso. El marinero prudente está siempre alejado de ese lugar maldito. Por el lado de tierra, nuestros alrededores eran tan sombríos como el mar. Era aquella una zona de páramos ondulantes, solitarios y grises, con un campanario aquí y allá para marcar el emplazamiento de algún que otro pueblo de tiempos pasados. En cualquier dirección de los páramos había vestigios de una raza ya desaparecida que no había dejado como constancia de su paso sino extraños monumentos de piedra, túmulos irregulares que contenían las cenizas incineradas de los muertos y curiosas construcciones de tierra que apuntaban a la lucha prehistórica. El embrujo y misterio de la región, con su siniestra atmósfera de naciones olvidadas, apelaba a la imaginación de mi amigo, quien pasaba gran parte de su tiempo dando largos paseos y sumiéndose en meditaciones solitarias en los páramos. La antigua lengua de Cornualles también había atraído su atención, y recuerdo que se le metió en la cabeza la idea de que como idioma era muy similar al caldeo y constituía una derivación directa del lenguaje de los comerciantes de estaño fenicios. Recibió un envío de libros de filología y se disponía a consagrarse al desarrollo de su tesis cuando, de repente...
Sample complete. Ready to continue?